Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Nuestra invitada de hoy es Gabriela Colombo, quien es abogada y directora senior a cargo del área de Risk and Compliance de Mercado Libre. Tiene más de 20 años de experiencia en la práctica de la abogacía y el compliance, con foco especialmente puesto en la industria tecnológica. Gaby continuó su formación con un LLM en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato de Itela y un MBA en la Universidad de San Andrés. También ejerce su derecho a la pasión como profesora titular en la materia Legal Operations, en la maestría en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato de Itela.
Además, la elegimos porque estamos en un momento de cambios en el ejercicio de la abogacía, donde la asimetría de conocimiento ya no es una ventaja competitiva, ya no alcanza con ser un experto normativo. Hoy se necesita tener la capacidad de relacionar ese conocimiento jurídico con otros saberes. Y consideramos que Gaby es alguien que ya lo hace. Es pionera en la innovación legal en América Latina. Es una verdadera agente de cambio que además comunica con mucha cercanía y calidez. Hola Gaby, un lujazo que estés acá y permitirnos conversar con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El placer es mío y muchísimas gracias. Un privilegio compartir este espacio con ustedes, chicas.
Gracias. Y como queremos conocerte mejor, la primera pregunta que queremos hacerte, ¿qué es para vos hacer lo que te gusta? ¿Cuándo te sentís en tu elemento? Contanos, ¿qué es hacer lo que te gusta en todos tus mundos, el profesional y el personal?
Me encanta que empiecen por ese lugar, porque le da al que escucha una idea de dónde le están hablando, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo contar? Yo soy una alumna eterna y eso lo resume todo. O sea, soy tremendamente curiosa y me puedo enganchar con temas tan dispares como cata de vinos. De hecho, hice varios programas de cata y empecé la carrera de sommelier inclusive. Astrología, que últimamente estoy bastante fanatizada, sí, con algunas cuestiones vinculadas con Jung y el concepto del inconsciente colectivo y el mito. Que nada tienen que ver con derecho. Pero lo que más me divierte es esa interconexión que se da. En algún punto todo confluye y ese punto de confluencia genera una energía increíble. Y es lo que más enriquece y más me divierte. Encontrar esos puntos de conexión entre saberes que parecen totalmente inconexos, ¿no? Y eso, te diría, permea vida profesional, vida personal. O sea, es como que no hay un corte. Todo fluye en ese sentido. Soy profundamente introvertida, entonces adoro por ahí los espacios más íntimos, ¿no? La charla uno a uno. La única excepción es cuando doy clase, que ahí se genera una conversación más uno a muchos. Pero la energía del aprender, el contexto de aprendizaje, hace que también fluya en esa situación de comunicación. Así que viene un poquito por ahí, qué es lo que me energiza o qué es lo que me gusta.
Y vos pensás que como persona, esto me encanta, esta cosa que decís de la astrología y de otros otros, digamos, otros saberes y otras áreas que hacen, que te forman parte de vos, ¿no? Y yo creo que eso está buenísimo porque aparte hace que uno sea singular y diferente. Eso hace el diferencial que uno tiene para presentarse no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional también. ¿Y tenés algún hobby, alguna cosa, digamos, más allá de esto en lo general, en lo particular, en tu vida cotidiana, digamos, en tus rutinas, digamos, ¿hay algo en especial que tengas algún hobby o alguna cuestión?
A ver, hobbies tengo unos cuantos. Digamos, te puedo definir hobby desde actividad física, me encanta practicar yoga, practico yoga sistemáticamente todos los días, trato de empezar con una meditación todas las mañanas para sentirme más equilibrada a lo largo del día. Bueno. O sea, desde ese lugar tengo esa práctica. Estoy tratando de aprender a tocar el ukelele. Confieso que me está costando. Me siento súper avergonzada cuando ves a niñitos chiquititos, viste, que aprenden a tocarlo con clases de YouTube. Y yo que tengo un profe, no lo logro todavía. Pero ahí va. Soy fanática lectora, desde novelas hasta libros de management. O sea, podés encontrar en mi mesa de luz cosas que, de vuelta, en apariencia poco tienen que ver unas con otras, y en algún lugar se encuentran. Entonces, me fascina leer. Cuando se puede, me fascina viajar, porque es también una oportunidad como de conectar con situaciones que son distintas o ajenas. Así que sí, unos cuantos.
¿Y sos alguien que amás la vida más bien rutinaria o sos alguien que te gusta ir cambiando, la sorpresa, digamos, en lo cotidiano, en las rutinas? Digamos, ¿preferís tener un horario igual de levantarte, en general, atarte más a las cosas rutinarias o decís, no, me gusta ir cambiando y que la vida me vaya sorprendiendo, digamos, ¿no?
Mira, trato de hacer del cambio una rutina. O sea, suena cliché, pero...
Buenísimo.
Qué sé yo, tonterías chiquitas, ¿no? Pero cuando manejaba hasta la oficina, no ir siempre por el mismo camino. Ibas descubriendo distintos lugares en la ciudad.
Además de ser buenísimo para el cerebro, ¿no?
Totalmente.
Muy recomendado.
Totalmente. O sea, trato de que mi rutina tenga cuestiones que rompan esa monotonía. Pues me aburro yo misma. Y trato de que la gente con la que comparto cotidianamente espacios también tenga esa experiencia de sorpresa cada tanto, por lo menos.
Está buenísimo.
Bueno, ahora nos vamos a dejar sorprender por Gaby en esta charla. No, me pareció buenísimo lo de, vos decías, son cosas diferentes, saberes diferentes, y aunque parezcan que no tienen conexión, a la larga lo tienen. Y yo pensaba en una de los tips que te tiran para la creatividad, que es justamente abreven en otros saberes y en otras disciplinas, porque eso es lo que les va a permitir, no sé, la técnica que el cirujano utilizó en la operación es lo que le enseñó el ingeniero mecánico, no sé, con el auto, ¿viste? Así que me encanta. Bueno, Gaby, empezamos este episodio contando... ¿Dónde está hoy profesionalmente Gaby Colombo? Pero para conocerte más nos encantaría que nos cuentes cómo fue tu récord profesional. O sea, decimos, bueno, fulana de tal es abogada, se recibió en la UBA, pero después terminamos diciendo qué está haciendo en tecnología, compliance y demás. Ahora, ¿cuál fue el caminito? El caminito, porque eso para nosotros es justamente saborear ese proceso que además generalmente nos sorprende. Acá te vamos a dejar... Que nos sorprendan nuevamente. Contanos. Mira,
a ver, el caminito empezó en Posadas, en Misiones. Yo soy misionera. Al momento de elegir carrera, todo indicaba que iba a ir por el lado de las ciencias exactas. Padre ingeniero, excelente alumna en todo lo numérico. Bueno, a último año lo decepcioné, elegí abogacía. Y me vine a Buenos Aires, porque todo provinciano sabe que Dios vive en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Y vine a Buenos Aires con el sueño de la Universidad de Buenos Aires que me había transmitido mi padre de la época gloriosa de la UBA y con esa mística encima. Quería estudiar en la UBA, quería recibirme en la Universidad de Buenos Aires. Así que vine para acá a los 18 años y al poquito tiempo de empezar la carrera descubrí que me encantaba ciencia política. Entonces empalmé las carreras, terminé dejando ciencia política en algún momento, pero... tomé las materias que me divertían. Y empecé después a trabajar, porque también, como muchos abogados, que quieren, como el médico quiere ser cirujano, el abogado quiere ser penalista. Entonces,
correcto.
Entré a trabajar gratuitamente al Poder Judicial en un juzgado de instrucción criminal. En esa época era meritorio, no sé si existe tal cosa hoy.
Yo así también que... fui meritorio. Civil y Comercial Federal.
Sí, es un track que muchos seguimos.
Sí.
Así es que estuve en instrucción criminal durante casi 2 años trabajando. Y mientras en la carrera empecé a tomar materias más del mundo empresarial, comercial, que no lo tenía en panorama en ese momento. Y me pasó que un profe de economía, totalmente atípico en la Facultad de Derecho, porque enseñaba economía dura, me invitó a trabajar con él a su estudio. Él era el abogado representante de la Sociedad Rural Argentina, tenía esa cuenta y muchos clientes que venían del mundo agropecuario, ganadero, etc. Así que mi primera experiencia en un estudio jurídico fue esa. Fue una escuela excelente porque aprendí a trabajar ahí con niveles de mucha exigencia y de mucha excelencia en cuestiones que no sé si algún día volveré a ver, como derecho ganadero, derecho agrario, situaciones rarísimas que se daban en cada exposición de predio.
Claro, era bien de nicho el expertise.
Súper de nicho, vicios redivitorios con sí, sí. toros.
No abigeato, sé. ¿No era abigeato?
Abigeato.
Abigeato, me claro. acuerdo. Esa es la palabra.
Salió.
Sí, sí, o sea, cosas que, viste, no, dudo que las vuelva a ver, pero algunas veces las
Claro, pero lo que dijiste, practiqué. Aprendí a trabajar, que eso va más allá de qué estudiabas.
100%, es...
100%. Claro.
Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Trabajé en el estudio durante casi 3 años. Esa era la época, parece que fue hace mucho, ¿no? Era la época en que estaba terminando el proceso de privatizaciones en Argentina, inversiones extranjeras en Argentina. Había mucha actividad en M&A y uno soñaba con ser parte de los grandes estudios que se dedicaban a esas transacciones, ¿no? Era muy glamuroso. Y en esa época salían avisos enormes en La Nación, página 3, con estudios jurídicos que buscaban promedio por encima de 8, que fueras bilingüe, que, bueno, postulé, me tomaron muchos exámenes, muchas entrevistas y finalmente ingresé a uno de estos estudios. A veces pienso que hasta hubiera pagado por trabajar en uno de esos estudios. Y tuve la fortuna también de encontrarme del otro lado con gente brillante. Brillante más allá de la pura abogacía. O sea, eran abogados...
Humanamente.
Eran abogados, humanamente sin dudas, pero además eran abogados que miraban a su cliente desde lo humano y desde la necesidad real. Le acercaban soluciones en forma súper proactiva, anticipando el próximo paso. Conocían a su cliente, conocían su negocio, iban siguiendo la trayectoria y además tenían skills técnicos, jurídicos óptimos. Entonces fue también una escuela de aprendizaje increíble, o sea, tuve mucha fortuna en ese sentido. Y Mercado Libre llegó en el 2008, cuando acababa de salir a cotizar al Nasdaq y estaba formando un grupo de personas ya no del garage, ya no del riñón, digamos, sino gente que se hubiera formado fuera de ese grupo y que pudiera aportar la estructura que necesitaba para operar como una compañía abierta, bajo Sarbanes-Oxley, todas las normas que te vienen de la mano. Así que ahí empezamos en Mercado Libre hasta hoy.
Digamos, ¿cómo te conectaste con Mercado Libre? ¿Fue porque te postulaste o por algún vínculo extra?
No, estaba en Posadas pasando una Navidad y me llamaron de una consultora para contarme que había una empresa de tecnología que quería sumar un abogado. Lo mantuvieron muy secreto. Yo en ese momento estaba casi terminando el máster en Derecho en Ditela. Había tenido mucha interacción con abogados internos de empresa. Me parecía interesante lo que ellos veían y yo no veía desde el estudio. Y... había tenido varias propuestas antes, pero esta me atrajo por tecnología. Había tenido algunos clientes de tecnología en el estudio. Me resonaba no sé, intuitivamente, que por ahí había algo. No te lo puedo, si te claro. dijera hoy, lo racionalicé y lo analicé, te mentiría.
No.
Fue estomacal. Y de hecho, cuando me hicieron la despedida en el estudio, me dijeron, Gaby, tenías una carrera como socia y te estás yendo a la industria del aire. te juro, no me olvido más esa frase. Y así entré a la industria del aire hasta hoy.
Es interesante ver los recorridos, ¿no? Porque cuando uno analiza, hay un montón de puntos que se tocan, donde, más allá de que es cierto, uno cuando encuentra su lugar siente algo en el estómago, ¿viste? Que no es racional. O sea, lo elige desde el estómago y después justifica con argumentos por qué lo eligió. Pero, en definitiva, hay una elección que claramente viene de otro lado, ¿no? Así que está buenísimo ver los recorridos de cada uno y cuánto a veces tiene que ver también la suerte. O los efectos inesperados, llamémoslo como quieras, ¿no? Porque de repente apareció determinada situación por el estudio o el profesor de economía dura que tenías el primero en la facultad y quizás ya te chipió con alguna habilidad que después te sirvió mucho y bueno, y eso está en las vidas pasan esas cosas. Cuando uno mira para atrás empieza a justificar muchas cosas de las que le pasaron, ¿no? En todo sentido.
100%. Es que podés crear el storytelling mirando para atrás, claro. Y podrías armar distintas historias, ¿no? La verdad, mi historia de carrera fue una conjunción de suerte, y creo que a todo el mundo al final del día le pasa algo así, ¿no?
Sí.
Suerte que se te presentara la oportunidad y tener las herramientas para poder aprovecharla. Y el coraje para aprovecharlas, porque todo cambio es un poco de riesgo, ¿no? Entonces, tomar esa oportunidad. Definitivamente hay un mix ahí.
Hay un mix
interesante.
Y Gaby, si tuvieras que decir en qué sos profesionalmente valiosa y en qué te sentís más vulnerable. No vulnerable quizás como una debilidad, ¿eh? Porque a veces se interpreta que lo vulnerable es la debilidad y no necesariamente queremos decir eso, sino queremos decir en eso donde te sentís más a flor de piel, por ahí, ¿no?
Está súper clara y está buenísima esa pregunta también. A ver, mis fortalezas, así planteadas, tienen que ver mucho con construir equipos. Creo que me reconozco buena construyendo equipos, seleccionando gente. Identificando ese punto donde la persona se siente más cómoda, más feliz, pero a la vez más desafiada haciendo algo. Y yo logro identificar qué tareas o qué funciones o qué desafíos llevan a esa persona a ese lugar. Entonces, creo que eso lo hago bastante bien y me genera mucha satisfacción también ver la satisfacción del otro cuando se va desarrollando profesionalmente. Y definitivamente creo que es la clave para que te vaya razonablemente bien en cualquier ámbito, el saber construir buenos equipos, el saber mantenerlos motivados, interesados. No hay dinero que pague la automotivación, el sentirte realizado con lo que estás haciendo. Así que te diría, pasa mucho por eso, desde lo más durito, si querés. Me encanta todo eso que signifique mejorar lo que estaba antes. Dame un proceso, déjame que te lo mire y te lo corrijo. Y te voy a generar valor, o sacándote cosas o sumándote otras. Y aplica ese concepto a lo que quieras, digamos. Así que creo que en eso soy buena, me divierte, lo disfruto. Vulnerabilidades, te diría, y reconozco, tengo... como muchos abogados mundo corporativo y como mucha gente en mundo corporativo, como un preconcepto negativo respecto de lo que es la política corporativa. Creo que ya, ahí tiene muy mala fama el concepto política en general y concepto política corporativa en particular. Hasta que terminas de entender que en realidad existe política en cualquier organización humana y que te da herramientas para generar cambio o impacto, que lo que importa es cómo utilices esas herramientas, ¿no? Y tu fin último. Pero sí reconozco que me siento vulnerable cuando percibo que lo que está pasando no está alineado con mis valores o con lo que yo siento valioso. Entonces, ese es mi momento de vulnerabilidad. Ahí tengo que prestar mucha atención y ponerme en alerta, digamos, para ser auténtica, mantenerme genuina y a la vez ser consistente, ¿no? Con todo lo que está pasando alrededor. Así que te diría que es ese.
Está buenísimo. La verdad que esta pregunta siempre apunta, ¿no? Es detectar ese registro de autoconocimiento de las personas, ¿no? Y es fundamental, bueno, vos hablabas de armar equipos, pero en realidad, en general, para saber qué es lo que tengo que delegar, donde no soy tan bueno, porque ya no es la vulnerabilidad, hay cosas en las que soy menos bueno o a otro le sale mejor. Y qué bueno poder reconocer en el otro. O sea, así como lo ayudas a construir su carrera, también uno se potencia delegando en aquel al que, bueno, que tiene ese valor, ¿no? Así que vos decías hoy que empezabas meditando. Yo creo que, bueno, esa es una de las tantas herramientas de autoconocimiento, de escucha, ¿no? Para poder, valorarse y valorar en el otro eso que a uno a lo mejor le falta. Gaby, vos sos profesora de grado, de posgrado, por eso vamos a incursionar en otra pregunta que tiene que ver con esos talentos tuyos. Pero me imagino que a esta altura ya te lo habrás preguntado varias veces, pero ¿qué habilidades notas vos a lo largo de estos años de tu experiencia profesional que realmente deberían tener los abogados y que las facultades de derecho, los programas de nuestras carreras de abogacía no incluyen? ¿Cómo tendría que cambiar esa formación? ¿Qué habilidades o qué le pondrías, qué le agregarías a las carreras de abogacía?
Mira, 100%. Creo que los programas de las facultades de abogacía y se quedaron bastante atrás versus la realidad, ¿no? Y de hecho hay como todo un movimiento a nivel global de revisar esos programas en todas partes. La facultad no te prepara para algo que vas a hacer en cualquier modalidad en la que ejerzas la abogacía, que es precisamente administrar personas o gestionar personas, sean esas personas tus clientes, sea tu equipo de trabajo, sea tu socio. No te da ningún tipo de herramienta, ni siquiera te lo presenta, ¿no? Como que posiblemente la subsistencia de tu estudio jurídico o de tu empresa tenga que ver con saber manejar números, un presupuesto, saber cuánto vas a cobrar por este trabajo que vas a hacer. O sea, siempre en la facu te pone ese ejemplo de si fueras penalista, ¿atenderías a un violador? Digo, no sé cuántas chances hay de que te pase eso durante la carrera. Ciertamente, en la carrera vas a tener que cobrar honorarios y no sabes ni cuáles son las formas de cobrar tus honorarios, ni las modalidades, que hay miles, de definir esos honorarios, ni cómo confeccionar un presupuesto para tu cliente, ni cómo vender tus servicios, ni cómo comunicarte en lenguaje plano y hacerte entender y entender al otro. O sea, son cosas súper básicas y no te dan herramientas de nada que tenga que ver con eso. Entonces, desde lo blando hay una oportunidad enorme, 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 enorme. Y desde lo más hard, si querés, conceptos de gestión de operaciones, ¿no? De gestión de proceso, ¿no? El proceso civil y comercial, o sea, de un proceso de gestión. Si tengo tantos clientes, ¿cómo hago que me entre ese inflow de trabajo? ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo priorizo? Gestionar tu trabajo. Temas de estadística. Nosotros, el abogado lo que hace es gestionar riesgo legal. No tenemos ninguna herramienta conceptual para gestionar riesgo legal, ni estadística, ni un marco conceptual de riesgo. Y es básico. Nos quedamos bastante atrás, ni hablar de tecnología. Digamos, ya eso que, si querés, posiblemente sea lo que mucha gente o buena parte de la gente tenga en mente, tecnología. Este diría hasta un ideal, un nice to have versus todo lo que falta. Hay bastante para hacer.
Sí, tal cual, porque incluso, bueno, nosotros desde nuestra experiencia, que como conversábamos hace un rato, somos un estudio chico, digamos, estamos en mundos parecidos de lo tecnológico, pero de tamaño obviamente somos una pyme, y para manejar una pyme, un estudio chico, también hay un montón de herramientas que necesitas para prolongarlas en el tiempo. Y también pienso que también hay cambios de mentalidad, de mindset que los abogados tenemos que hacer, porque la facultad nos prepara demasiado para proteger del riesgo, ¿no? Para proteger el riesgo y para no involucrarnos en los resultados. Eso lo aprendemos desde el primer día. Y creo que hay que dar vuelta a eso. O sea, justamente el abogado lo que tiene que hacer es mirar la regulación o la ley, digo regulación porque es un poco lo que hacemos nosotros, con mirada de oportunidad. A ver, ¿dónde está el agujero en la regulación para que haya negocio? O sea, y esa mirada, esa parece una pavada, pero esa forma de mirar no se enseña todo lo contrario. Entonces, la verdad que siempre somos los que acercamos problemas, nunca acercamos oportunidades. Entonces, me parece que tenemos que también, ¿no? Esto quiere decir cambiar y ubicarnos en un lugar incluso hasta más amigable y más atractivo, si querés, para que el cliente hasta le guste compartir, porque si viene el abogado, viene a traer malas noticias, en definitiva. No, el abogado tiene que decir, mirá, de esta regulación, miro, de esta ley, tenés este lugarcito, donde en este lugarcito podés instalarte y crecer, ¿no es cierto?
Totalmente, pero incluso construyendo sobre eso, tu cliente tal vez esté dispuesto a tomar riesgo. Vos tenés que entender cuál es el apetito de riesgo que tiene tu cliente. Y tu función es ayudarlo a tomar riesgo. Es mostrarle que si va por este camino, bueno, este es el riesgo, ayudarlo a cuantificarlo, ayudarlo a entender en qué momento se va a actualizar ese riesgo y ayudarlo a tomar una decisión. El modelo de abogado, doctor, no, o sea, está totalmente en desuso, ya no va más, o sea, pero no va más, creo, en ningún ámbito de práctica, no sirve, porque no genera valor, lo destruye totalmente.
Y esta pregunta es difícil, la verdad que yo, pero te la hago lo mismo, Gaby. Pero, ¿cómo se enseñarían estas habilidades? O sea, porque nosotros decimos que faltan, y es cierto, y todo lo que tiene que ver con cambio de cabeza, habría que apuntar a todo lo que es habilidad blanda, pero digamos, ¿cómo ves que se puede transmitir esto a la gente joven, digamos?
A ver, acá me voy a la teoría. Sí. Dice la teoría que la gente aprende 70% haciendo, 20% a través de un otro, un coach, un mentor, un alguien que le enseña, y un 10% con el modelo tradicional educativo de aula, ¿no? Entonces, depende en qué momento de tu carrera estás, me imagino que debería ser la respuesta. Si estás estudiando abogacía y posiblemente no tengas esa oportunidad de hacer, y acá hago un paréntesis igual, las universidades deberían generar una suerte de espacio de training donde la gente pueda practicar ese hacer, ya que no lo está ejerciendo. Definitivamente debería estar en ese 10% de la currícula, ese 20% del el mentoreo, el coaching, ese a través de quién lo podés implementar, a través de algún tipo de pasantía, a través de algún programa que acerque al estudiante a alguien, a un practitioner que lo esté haciendo y él pueda verlo, pueda hacer un shadowing de repente. Y ese 70% haciendo en situación de estudiante, de vuelta, necesitas crear un ambiente artificial de prueba, de laboratorio, donde el estudiante pueda hacer de cuenta que lo está haciendo. El método de casos en ese sentido es bárbaro. Y si estás en la carrera, ya en la práctica ejerciendo, aplica algo bastante parecido, o sea, trata de rodearte de gente que tenga esas habilidades que vos detectás, que te hacen falta, acercate a esas personas. La gente está cada vez más abierta al contacto y a compartir. A mí me pasa, y es fantástico, muchas veces me contactan por LinkedIn personas que no conozco para tomarme un café. Y a veces son chicos que están, esos son mis favoritos, que están en la facu, y que están como un poco desorientados. Y me he juntado a tomar un montón de cafés. Sí. No sé, espero que a alguien le haya servido, pero es súper gratificante para uno. Y espero que le sirva al otro. Digo, hay gente que tiene esa vocación de compartir con el otro su experiencia. Entonces, aprovechemos las redes, ¿no?, para contactar. Y aprendamos.
Me diste el pie, Gaby, porque vos hacías referencia recién al mentoring y al coaching. Y son dos institutos de moda en nuestro ámbito. Pero me pareció interesante preguntarte, porque vos hacías referencia a, bueno, dónde has aprendido a trabajar, de alguna manera esos jefes, equipos que integraste, vos decís, bueno, ahí aprendí. Pero has tenido la experiencia, recién ya estabas contando vos en otro rol, pero digamos, ¿has recibido de otros esto, bueno, coach, mentores? ¿En tu carrera lo has tenido o es lo que estás dando,
sí,
hoy?
Sí, lo he generado. O sea, he sido un poquito caradura muchas veces. y gente que me generó curiosidad, la he ido a buscar, incluso antes de las redes sociales. Y por eso digo, la tienen más fácil ahora. Me generé esa relación de mentoring con una persona increíble, que es Marcelo Gobi, que fue el referente legal de una empresa de telecomunicaciones. Y con Marcelo durante varios años tuvimos conversaciones muy interesantes, desde literatura hasta temas de la práctica profesional, la ética en la práctica profesional, que me nutrieron muchísimo. Fui cara dura y un día le dije, te escuché mil veces, me encantan las ideas que tenés, quiero charlar con vos, nos tomamos un café. Y como tuve esa experiencia tan rica, es como que me siento también comprometida a dar lo mismo. Para mí fue muy rico.
Hay una experiencia interesante en el Reino Unido, es una experiencia experimental, que la otra vez googleando la descubrimos, que es que empieza el año que viene, que es una escuela de grado de derecho que tiene, digamos, como proyectado enseñar por lo menos los tres primeros años de carrera en función de habilidades, digamos, va a ser de habilidades, mentalidades y comportamientos, basados básicamente en cinco puntos. Uno, en el abogado que es optimista, digamos. Ellos hablan de 5O, está en inglés, yo te lo cuento más o menos cómo son estas habilidades. Optimista, que es el abogado que es proactivo, no es un bloqueador de negocios. Después el abogado open mind, ¿no?, que tiene una mirada periférica, digamos, que no solo ve el caso puntual, sino que lo vincula con todo el entorno. Después, el abogado que es original, es decir, que atrae y acerca soluciones que son de pensamiento lateral, digamos, no las obvias, sino soluciones que van, digamos, por otros caminos. Después, el abogado que es ownership, que es decir, el abogado que tiene, que es propietario, que se hace, toma propiedad de los resultados. O sea, no los resultados, no son del otro los resultados, sino que forma parte de los resultados también. Y también el abogado que acerca oportunidades de negocios, digamos, que es oportunista, digamos, la quinta O. Y entonces, y están basando, es un proyecto experimental, hay que ver cómo les va, pero es una carrera de derecho en Reino Unido que está basada en estos, básicamente en estos cinco comportamientos. Así que bueno, es una experiencia piloto, habrá que seguirla, a ver, son innovadores, a ver qué es lo que pasa.
Nos parece interesante hacer hincapié en esto, pero no solo por estar pensando en la currícula de las facultades, sino que, como vos decías, hay gente que ya está en carrera, digamos. Nosotros, bueno, está bien, no tuvimos la oportunidad de tener facultades que nos enseñaran sobre estas cosas o que encararan la formación de esta forma. Bueno, para todo el que escuche lo que estamos contando, saber cómo, bueno, tenemos que autogestionarnos. De alguna manera vos hablabas de la curiosidad y la verdad es que hoy, o sea, la idea es que no solo sea por necesidad que uno busca desarrollar este tipo de habilidades, sino, bueno, tengo un estudio o estoy... vos hablabas de procesos, te estudio un proceso, y la verdad que eso no tiene que ver solo con un cliente y una empresa. O sea, es abrir un poquito la cabeza para entender que no importa si estás en la administración pública, si estás en el Poder Judicial, hay tanto por hacer en ese terreno, ¿no? Pero bueno, seguimos. Vos formás parte de una compañía, no hemos hecho mucho hincapié, pero bueno, el nombre lo dice todo. Mercado Libre es un referente en la región, ha estado en la vanguardia en un montón de temas, mejor dicho, en lo que hace, y se supone que para formar parte, para estar en este lugar, lo que quieren es formar equipos con gente talentosa. Entonces uno busca, vos hacías referencia hace un ratito a pasé varias entrevistas, exámenes y demás. Bueno, me imagino que también para trabajar con ustedes hay procesos y una selección porque queremos a los mejores. Bueno, vos hablabas de manejar equipos y como un talento. Y lo que nosotros nos preguntamos a veces es cuando uno busca a los mejores, también hay que lidiar con los egos, personalidades, gente segura, gente fuerte, autoestima alta tal vez. En fin, ¿cómo conjugás, cómo hacer para articular esos cerebros, esas personalidades con el lograr un buen ambiente de trabajo? O sea, la verdad que nosotros, nuestra experiencia es donde mejor rindo, donde mejor me desenvuelvo es cuando estoy en un ambiente que me es bueno, amigable, etcétera. ¿Cómo lográs eso? Vos que sos acá la experta en equipos.
No, a ver, aprendí muchísimo de Mercado Libre en ese sentido. Mercado Libre tiene toda una infraestructura de gestión de personas que te lleva a eso desde lo simbólico, desde lo procedural, digamos. Como decías vos, entrar a trabajar en Mercado Libre supone que vas a pasar un proceso de muchas entrevistas, donde cada una de las personas con la que hablé te va a estar mirando desde una perspectiva particular. O sea, sin dejar de ver el todo, va a estar haciendo foco en algo en particular. Y una de las cosas que miramos mucho, sobre todo en las posiciones más altas, tiene que ver con talento. Vos hablabas también de talento. Y el talento en Mercado Libre se define como learning agility, la agilidad de aprendizaje. Eso es, ¿qué tan rápido podés aprender y desaprender? ¿Por qué? Porque es una industria, la tecnológica, súper dinámica. Si no sos capaz de desaprender y no tenés la plasticidad para salirte de una estructura y entrar en otra y mirar realidades distintas desde distintas perspectivas, la vas a pasar mal. Entonces, esa capacidad de aprender y desaprender es nuestra definición de talento. Y es lo que, por distintas vías y distintas herramientas, tratamos de identificar en la gente que trabaja con nosotros. Si querés, te traigo una anécdota que lo grafica bastante bien. Hace algunos años yo estaba buscando un abogado recién recibido con poca experiencia para un proyecto concreto. Entrevisté muchos. Y apareció en algún momento un chico que estaba en segundo año de la carrera, que a priori ya lo daba por descartado, y me dijeron, míralo. Bueno, cuestión que este chico se me apareció con todos los términos y condiciones de Mercado Libre impresos en ese momento, y me vino a hacer cuestionamientos de por qué esto sí, por qué esto no, por qué sí, tu competidora ya está haciendo esto otro, acá vos estás haciendo esto. Fue una de las mejores entrevistas que tomé. Ese chico es parte de Mercado Libre, es el primer argentino egresado de la UBA que se ganó una beca para estudiar en China. O sea, es un chico que tiene una capacidad de aprendizaje, una curiosidad intelectual y una calidad humana extraordinarias. Tuve la fortuna de cruzármelo, de encontrarlo y conocerlo y de sumarlo a la organización en ese momento. Pero la búsqueda de talento va a eso, ¿no? O sea, tratar de encontrar esto que buscamos en las personas que se nos suman. Por supuesto que te encontrás egos y demás. El punto es tratar de entender, y en una entrevista no es fácil hacerlo, en un proceso de entrevistas tampoco, digamos, siempre se corre cierto riesgo, pero tratar de entender en qué medida ese ego te impide la humildad intelectual que precisás para desaprender y aprender, o aprender de otro, porque tal vez el que sabe más de eso es alguien que en una escala jerárquica está mucho más abajo que vos. Entonces, esa humildad intelectual es lo que buscamos nosotros. Con lo cual, sí, hay gente muy brillante que tiene un poco de ego adentro. En la medida en que ese ego no la limite...
No la nuble para poder...
Totalmente. O no impacte negativamente su interacción, porque el trabajo en equipo es crítico, es parte del Mercado Libre. O sea, ahora cuando cruza esa raya, hay procesos también para invitarlo a que se vaya a la organización, porque no es funcional, digamos, a la dinámica que tenemos.
Perfecto. Vos sabés que me hizo acordar a una... No, no sabía lo del talento, digamos, nosotros lo utilizamos como... como un término habitual cuando hablamos de estos temas, pero me hizo acordar a Alvin Toffler, que decía justamente que los analfabetos del siglo XXI no iban a ser los que no supieran leer y escribir, sino los que no tuvieran la capacidad para aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Y yo decía, bueno, por algo era el escritor que decían que hacía futurología con sus escritos, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos?
Seguimos ya con algo personal. Vamos más a lo personal. Y
queremos que nos siga sorprendiendo, ¿sí? Gaby.
Ay, ay, ay. No le metamos presión.
Qué compromiso, chica.
¿Cuál sería para vos un momento perfecto? de esos que, viste, cuando uno está, dice que esto no se termine más, digamos, que siga, que siga, que siga. ¿Cuál sería? ¿Podés identificarlo?
Sí, sí. Te va a sonar muy, a, tal vez muy, muy budista el concepto, pero es ese momento, no sé, es difícil de describir, pero es ese momento en el cual siento que dejo de ser yo para estar conectada con lo que me rodea. Si ese entorno es natural, mejor. Suena hasta medio metafísico, no. Pero es como la capacidad de salirte de vos mismo, de sentirte muy liviano, muy parte del todo, y de poder, como si tu capacidad perceptiva estuviera a su máximo nivel, ¿no? Que podés percibir sonidos, olores. Ese momento es como un momento perfecto. Obviamente es un ejercicio que también tiene que ver con meditación y demás, y que no se da necesariamente en cada ejercicio de meditación, pero es como, no sé, como un momento de plenitud absoluta. Y sí, cada tanto lo logro, cada tanto los pesco.
Qué bueno, hay una frase, hoy estamos con las frases, hay una frase que dice, que no sé ni de quién es, que la vida no está hecha de minutos, sino de momentos que nos dejan sin aliento. Así que ese sería el tuyo, el totalmente, que te deja sin aliento.
O que nos dan plenitud.
Totalmente. El final de totalmente.
Vos sabés que, bueno, el economista libanés Nassim Taleb ha popularizado con su obra El Cisne Negro esta idea, digamos, de eventos atípicos, raros, impredecibles, que impactan, que tienen un impacto extremo, y justamente porque cambian paradigmas, ¿no? Y en las ciencias sociales, algunos dicen, bueno, un ejemplo sería el 11 de septiembre y las torres, o la crisis financiera del 2008. Nosotros nos gusta traer en este año el ejemplo de la pandemia, no porque nos guste la pandemia, aclaremos, pero sí sentimos, bueno, tal vez las Torres Gemelas nos impactaron de alguna manera, la crisis del 2008 también, pero mucho más indirecta hoy. Lo que nos planteamos en estos meses es que, claro, con la pandemia también viene la conciencia de finitud. No hace falta haber estado en un avión que parece que pierde el control para sentirlo, sino, bueno, lo estamos viviendo. Y queríamos preguntarte si en estos meses has tenido algún momento de decir, bueno, ¿cuáles son esas cosas que me quedan pendientes? ¿Cuáles son esas cosas que hago una listita y para cuando terminen las restricciones de este 2020, ya, digamos, del 2021, supongo, vas a hacer o querrías hacer? ¿Hay algo que tengo ahí en gateras listado?
Sí, qué sé yo, tengo un montón de cosas, chicas, mil cosas que me encantaría hacer. La que me arde más es como una deuda pendiente. En algún momento tuve mucha vocación cívica, mucha vocación política, hasta, bueno, empecé, les contaba hace un ratito, había empezado incluso la carrera de ciencia política porque quería saber más y aprender más y sentía que tenía como, nada, como un deber que cumplir como ciudadana. Por trayectoria, por historia, por lo que fuera, me incliné mucho más para la práctica privada y para el mundo privado, y siento que tengo un pendiente enorme en lo que hace a lo público, ¿no? A contribuir a, sobre todo a las instituciones, ese juramento que alguna vez hicimos allá lejos y hace tiempo cuando nos graduamos, ¿no? De que íbamos a poner al servicio de la institucionalidad nuestra energía, nuestro saber, nuestras capacidades. Eso lo siento como una deuda pendiente. Y mirando alrededor, no solo Argentina, mirando el mundo entero que está muy revolucionado, siento que no hice lo que podría haber hecho o debería haber hecho hasta ahora. Entonces es así, es más del lado de deuda. Desde el lado de placer, mil cosas, o sea, la lista es infinita.
Infinitas.
Sí, sí, sí.
Bueno, dijiste que te gustaban los viajes, nosotros además, siendo a lo superficial, pero bueno, los viajes también son para nosotros un pendiente.
Sí, absolutamente.
Gaby, para ya como última pregunta y para terminar, un clásico nuestro, esta es una pregunta clásica para nosotros. Nosotros notamos que con el tiempo la abogacía como profesión se ha ido desprestigiando y la verdad que nos duele y también nos molesta bastante. Entonces, uno de los objetivos de este podcast también es ver ¿Qué podemos hacer para ayudar, meter un granito de arena para ayudar a revertirlo? ¿Vos pensás, qué pensás que podríamos hacer al respecto los abogados para poder cambiar esta imagen que tenemos frente a la sociedad y también frente, muchas veces frente a nosotros mismos, ¿no? Que es peor.
Total, sí, es verdad, viene desde hace rato el desprestigio de la carrera y es global, o sea, no es solo Argentina, ¿no? Hay algunos países donde está un poquito mejor vista, pero es algo bastante universal. Creo, y esto es muy personal, ¿no? Y vuelvo al juramento que hicimos o a la promesa que hicimos cuando nos recibimos. Creo que no estamos honrando esa promesa y la sociedad en algún punto depositó en el abogado la protección de las instituciones, el ayúdame a acceder a ese concepto de justicia, ayúdame a resolver este problema y construir valor desde ahí. Creo que perdimos ese norte y suena por ahí súper utópico, pero la abogacía como función social tiene un valor enorme que no está honrando hoy. Y por eso también les decía, y yo siento esa deuda, pues digo, también la tengo yo. Después, mirándolo por ahí con más cercanía, y el desprestigio pasa por un tema de valor, de construcción de valor, me parece. ¿Qué valor aportás si solo me decís que no? Entonces, conoceme, soy tu cliente, conoceme, háblame de una forma que yo entienda, entendé qué me pasa a mí y acércame soluciones que realmente me sirvan. No solo me recites una norma, dame soluciones concretas y valiosas y acompáñame a tomar riesgos, acompáñame a asumir los riesgos. Entonces, creo que viene por esos dos lados, ¿no? Creación de valor auténtico, genuino, que también es un tema de ética de la profesión, y honrar aquel juramento que hicimos cuando nos dieron el título.
Tal cual. Esto que decías de creación de valor es muy importante porque, como decíamos al principio, el conocimiento, el abogado que conoce el derecho y viene y te cuenta que dice una norma, ya ese rol ha perdido mucho valor porque ese acceso está fácilmente, accede todo el mundo. O sea que una interpretación de una norma no es un valor en sí mismo hoy, ¿no? Y entonces todos estos nuevos perfiles, bueno, como tienen ustedes el Legal Operation, por ejemplo, son nuevos perfiles de abogados que se están corriendo un poquitito de lo estrictamente legal y que justamente en base al conocimiento jurídico sumado a la tecnología, dan un servicio distinto que se mide como valor, ¿no? Ese me parece que es un perfil que es interesante que ustedes tienen en la compañía.
Sí, ese es un perfil súper interesante. Es una perspectiva que viene costa oeste. Estados Unidos, ¿no? Que nació en empresas tecnológicas hace algunos años y que hoy tiene una organización increíble que es Clock. Sí. Y bueno, ACC también, la Association of Corporate Counsel, tiene su pata de Legal Operations, que es un abordaje de la profesión bien interesante desde una perspectiva de management, de precisamente, ¿no?, cruzar distintos saberes o distintas prácticas para generar valor de un modo más auténtico. Y sí, hay varias compañías en América Latina, sobre todo en Brasil, que lo están implementando. Y en Argentina, afortunadamente, bueno, y ustedes son precursores también en eso. En Argentina, afortunadamente, ya está siendo cada vez más escuchado el concepto y reconocido el concepto. Y esta filosofía de la gente que trabaja en Legal Operations muy democrática, ¿no? De comparto conocimiento y construyo un conocimiento a partir de lo que vos creaste, es maravillosa porque genera una espiral constructivo que no para.
Exactamente.
Así es que van a salir cosas bien interesantes.
Y además establecer cada vez más los abogados formas de medición de nuestro trabajo. Creo que también eso nosotros no nos lo enseñan, de medición de nuestra eficacia de nuestro trabajo. Y perdemos contacto con la realidad. Entonces nos creemos que damos un recontra buen servicio cuando es una cosa subjetiva, porque no, entonces establecer métricas para poder determinar cuándo el trabajo vale, cuánto es eficiente, digamos que en cada organización, en cada estudio, por más chiquito que sea, eso se puede hacer. Y creo que eso también es algo que quizás nos ha hecho daño, porque cuando no hay una buena comunicación entre el abogado que dice que está dando un super servicio y el otro que te está diciendo que no ve el valor, es donde aparece, ¿no?, digamos, la crisis.
Ah, esa es una típica discusión, sobre todo en empresas, donde el idioma de la empresa es el número y no la letra, ¿no? Entonces, lo que no puedas cuantificar no existe. Hay que tener mucho cuidado, y coincido 100% con la necesidad de métricas, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con la métrica que creas, porque claro, también, ¿viste? Dime cómo me mides y te digo cómo me comporto. Cada métrica genera incentivos a determinadas conductas. Entonces, si yo evalúo a mi abogado interno por el tiempo que le lleva punta a punta la redacción de un contrato, por decir algo bien concreto, ¿qué incentivo le genero? Y le genero el incentivo a que lo haga muy rápido. Entonces, gano en celeridad, pero tal vez en detrimento de la calidad, o tal vez en detrimento del costo, porque lo que va a hacer es tercerizarlo para que 5 abogados externos hagan en una noche el trabajo de un abogado interno. Entonces, hay que encontrar con mucho cuidado y definir con mucho cuidado esas métricas, teniendo bien en cuenta, ¿no?, la estrategia de la organización, qué es lo que prioriza esa organización, o sea, qué quiere: calidad, quiere costo, quiere tiempo, y en función de eso ir cascadeando esas definiciones. Pero es súper interesante porque tangibilizas el valor, básicamente.
Espectacular. Bueno, todo concluye al fin. No me pongo a cantar, este tema no es el de hoy. Pero Gaby, queremos agradecerte el que hayas aceptado esta invitación para ser nuestra primera apasionada. Mirá lo que te decimos. Nuestra primera apasionada. Te queremos agradecer porque la verdad que nos gustan todas las entrevistas que hemos hecho y es un rato más que agradable, pero la verdad que se ha demostrado en este momento que cuando 2 o 3 mujeres se reúnen hay un fueguito y una mirada distinta sobre los temas. Así que la verdad que para mí ha sido un gusto. Aclaro, igual, no nos conocíamos, igualmente. Y este encuentro ha sido realmente un gusto.
No, igualmente. El privilegio, como les dije desde el minuto cero, el privilegio ha sido mío. La energía que salía de ese correo cuando me contactó Gaby fue excepcional. Así que nada, es agradecerles muchísimo y felicitarlas por la iniciativa y por la calidad y el compromiso con el que le están llevando adelante. Es increíble lo que están haciendo.
Gracias, Gaby. Gracias. Un lujo.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.